De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 19 de noviembre en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, adelante, ¿cómo va la hora punta?
Buenos días de nuevo, pues ahora mismo seguimos muy atentos a esos dos accidentes, uno de salida de la capital por la 2 en Alameda de Osuna y otro que complica el tráfico para entrar a Madrid por la 5 en Móstoles. Además, saturación todavía en los accesos por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, también por la 2 desde Alcalá de Henares hasta Canillejas, por la 3 en Rivas, por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, también por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, también problemas de salida ahora mismo por la 4 en Butarque y por la 3 en Rivas, en la M40, tráfico intenso en Hortaleza hacia la 1, en Vallecas a Coslada hacia la 2, también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo, todo en ambos sentidos.
Y en las calles de Madrid, novedades hasta ahora, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues hay un punto muy conflictivo en la zona oeste de la M30, en la zona del Puente de los Franceses. A esta hora ya están abiertos los dos carriles de la M30 por ese accidente a la altura de San Pol de Mar, pero sigue todo muy colapsado, especialmente a los que llegan de Pozuelo por la carretera de Castilla, pero a los que intentan salir por esta vía, lo que se encuentran es otro accidente con varios coches implicados y el atasco es monumental. Por tanto, eviten esta ratonera. La M30 está muy saturada, como decimos, por toda la franja oeste hasta el nudo de Manoteras, y recuerden que están cortados los túneles de Río Rosas y O'Donnell por filtraciones de la lluvia. También el carril derecho del túnel de Plaza de Castilla en sentido salida. En estos momentos, en cerca se circula con normalidad después de que se hayan producido algunos atrasos en algunos trenes de la C4 y la C7 y en metro. A esta hora, tranquilidad.
¿Tú has venido en metro, no, Rayón?
He venido en metro.
¿Cómo te gusta venir en metro a Onda Madrid?
Bueno, la verdad es que es tren, metro y metro ligero.
Bueno, es una combinación ganadora en todo caso. Para llegar a tiempo a la tertulia, quiero decir.
He llegado a desayunar muy bien hoy.
Y todo. Si vienes desayunado todas las mañanas, si lo sé.
No.
Estás aquí muy pronto para desayunar.
Desayuno
en la cafetería de Onda Madrid.
Con Victoria Prego, que desayunamos muy bien y muy a gusto.
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Tú también has llegado a tiempo.
Sí.
Pero que tú tienes un avión particular como Pedro Sánchez, ¿no?
Claro. Yo es que me traje en avión.
Te traen en avión aquí a Onda Madrid.
No es lo mismo, claro.
No está mal. ¿Qué tal, Javier Casqueiro, desafiando a los atascos de Madrid, puntual a su cita? ¿Cómo estás, Javier?
Pero aquí he llegado.
Has
llegado,
sí.
Llegado.
El atasco está bien.
Había atasquito, sí, había atasquito.
Atasquito, sí. Atasquito. Qué bonita expresión, atasquito. Javier Fernández Arribas, desatáscanos la actualidad un poquito, hombre.
Pues mira, Juan Pablo, de ganar la copa esa de las naciones que se han inventado para darle más vidilla a los partidos entre Mundial y Mundial, entre Eurocopa y Eurocopa, de ganarla de calle, pues a quedar eliminados de la final a 4. Así es el fútbol, comentado hoy.
El fútbol es así.
En todas las oficinas, en todos los bares, en toda España. Eso sí, con dudas sobre la solvencia del toque-toque, sin profundidad, y la debilidad defensiva de todo el bloque. Bueno, ya veremos si las previsiones en las elecciones andaluzas se cumplen, ganan los que parece que van a ganar, según las encuestas, o podemos tener alguna sorpresa. Es lo que planteo a nuestros compañeros de tertulia. ¿Las encuestas condicionan demasiado los mensajes de campaña, o hay más, o no hay más remedio que fiarse? ¿O va a resultar que cada partido tiene las encuestas suyas propias, se supone que buenas para no hacerse trampas en el solitario, y eso explica muchos comportamientos? Por ejemplo, el abrazo ostentorio, que diría el difunto Jesús Gil, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿Verdadero o impostado? ¿Obligado o sincero? Bueno, de momento el presidente ha cumplido en Andalucía y se va de viaje mientras ABC sigue publicando nuevos datos sobre la sociedad familiar de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que solo ha pagado, dice el periódico, en impuestos el 2% de sus ingresos desde 2013. Y Sánchez mira hacia otro lado. ¿Y los otros partidos cómo lo llevan? Pues el PP a vueltas con los papeles robados al extesorero Bárcenas que publica El Mundo. Había justificantes y datos contables, dice, de la caja B del PP en Valencia, Madrid y Galicia. Atención a este dato en Galicia y sus consecuencias. De momento, Pablo Casado se pone el chubasquero y dice que él no tiene nada que ver con eso, que eso es el pesado pasado del PP. Eso lo digo yo. De momento, sí, el PP y Casado tienen cierto alivio con las últimas encuestas que les colocan por delante de Ciudadanos en Andalucía y se agarran al dato del 35% de indecisos para soñar con un buen resultado. Para, además, enfrentar el bloque de izquierdas con la podemita Teresa Rodríguez bastante fuerte. Bueno, Teresa Rodríguez va bastante por libre para desesperación de Pablo Iglesias. Y cuidado con la irrupción de Vox en Andalucía y la influencia de esos votos. Decíamos antes que esta semana Pedro Sánchez se iba de viaje. No para, va a Marruecos, va a Cuba. Por fin hoy visita relámpago a Marruecos, donde el rey Mohamed VI le ha tenido esperando estos meses. Sánchez se ha ganado en los últimos años cierta antipatía del rey marroquí y de su entorno. Ahora, algunas gestiones de alto nivel y los fondos europeos conseguidos por España para que Marruecos pueda hacer frente también a la oleada de inmigrantes han abierto algunas puertas de palacio. Veremos. Por otro lado, las relaciones entre ambos países en casi todos los sectores siguen siendo muy buenas. Habría que conseguir que los marroquíes abrieran la aduana de Beni Ansar con Melilla. Los comerciantes melillenses sufren muchas pérdidas por esta decisión unilateral marroquí.
Por cierto, que hoy va el presidente del gobierno y tú has estado este fin de semana en Marruecos de trabajo, porque no paras de trabajar tú como de lunes a domingo. Están esperando a Pedro Sánchez con los brazos abiertos, supongo. Sí,
bueno, yo creo que hay una emoción incontenible en las calles.
Sí, ¿no?
No, yo creo que es una...
La ironía en la radio no se entiende.
No, bueno, es una visita.
Este viaje tenía que haberlo hecho el primer día, porque el primer viaje, ¿por qué se hace siempre a Marruecos el primer viaje del presidente del gobierno?
Porque es una tradición que instituyó Felipe González, consciente de la relevancia que tiene para España nuestro vecino del sur en muchísimos terrenos, y además la crisis económica puso de manifiesto también que ese norte de África era y ha sido una buena opción para las empresas españolas, incluso para trabajadores españoles, y por supuesto es estratégico la estabilidad en la inmigración, la lucha antiterrorista fundamental, y luego que hay una relación de vecindad con miles y miles de turistas españoles yendo a Marruecos, ahora también marroquíes viniendo a España, y una tensión por el tema del Sáhara, donde el equilibrio que mantiene España es complicado, entre Argelia, de donde importamos mucho gas imprescindible para nuestra energía, con Marruecos, que piensa que el Sáhara es marroquí. O sea, son unas relaciones fundamentales entre dos socios.
¿Y por qué se ha retrasado el viaje?
Y la realidad es que ahora mismo España, en algunos aspectos, es un socio comercial por delante de Francia, aunque luego Francia haga el tren de alta velocidad.
Sí, sí, adjudicaba dedo por el rey de Marruecos, sí, a una empresa francesa, sí, el tren que va desde Tánger a Casablanca. Sí.
¿Por qué se ha retrasado esta visita? Pues, entre otras razones, por la agenda de Mohamed VI. La agenda de Mohamed VI es la que es. Y además está...
Está muy bien eso de que es la que es.
Correcto.
No,
pero
es la que es.
Oye, pero es que yo he leído ayer, sí, que el rey Mohamed VI tiene una enfermedad muy seria.
Además, el otro día cuando quedó...
Que le incapacita en muchísimas ocasiones. Es decir, que aparte de que tiene una agenda muy rara y que se comporta de una manera poco justificable o poco explicable, no, si está enfermo, efectivamente, de esa enfermedad... Bueno, continúa tú, pero que hay que poner un poco pie en pared para no seguir dándole candela.
No, Victoria, tienes razón. El rey fue intervenido quirúrgicamente en París hace menos de un año. Además, una foto que dio la vuelta al mundo porque fue el primer signo, faltaba su esposa en esa foto. Estaba su hermano, sus hijos y no estaba la princesa Laila. Digo que es lo que es, por sus distintas responsabilidades, pero bueno, a lo que voy, a lo que quieres que te cuente. En el año 2011, El National Democratic Institute, es un lobby que tienen los demócratas americanos en Europa, organizó una visita de observadores internacionales a unas elecciones legislativas en Marruecos, 2011. Y entre los integrantes de esa visita estaba el entonces diputado socialista Pedro Sánchez. El informe que firmó Pedro Sánchez junto con el resto de observadores era que se quemaban los votos en Marruecos, que no se controlaba la financiación de la campaña, que había compra de votos y no se hacía nada, que no se implicaba a la sociedad en lo que era la política marroquí. Bueno, el informe ponía de muy vuelta y media
al sistema
marroquí y ese proceso democrático que poco a poco, con sus luces y sus sombras, lleva Mohamed VI desde que llegó al trono. Y eso tomó buena nota Mohamed VI y el entorno, y desde entonces Pedro Sánchez, más allá de sus posiciones sobre el Sáhara, el Frente Polisario y demás, que eso, dentro de lo que cabe, está en la agenda de siempre, pero sobre todo eso le hizo que Mohamed VI no tuviera ningún tipo de prisa, entre otras cuestiones, además de concertinas, y etcétera,
pero
etcétera,
tampoco,
que no gustaron a Marruecos.
Tampoco han podido ir los reyes, que no solamente es Pedro Sánchez, que tampoco los reyes...
Pero el rey Felipe VI ya hizo una visita oficial a Marruecos, o sea que en ese sentido no es la primera visita. O sea,
ibais a decir por aquí, Fernando.
Sí, y no solo no han ido los reyes, sino que no es el único presidente europeo que ha tenido problemas para ir a Marruecos. Hay que recordar que han estado en lista de espera, y Javier, conocemos muy bien cómo funciona lo de las listas de espera de Marruecos. Hemos estado allí, yo he estado de corresponsal en Rabat.
Lo conoces bien, sí.
Y efectivamente, aunque ellos hayan examinado todo el pasado de Pedro Sánchez, lo que hay que decir es que es totalmente arbitrario y sin ninguna razón lo de la agenda esa que decía que es la que es Javier Fernández Arribas. Es tan sencillo como que él muchas veces no está en Marruecos, para empezar, pero muchas veces quiere decir gran parte del año que vive en París o que vive con sus comitivas fuera del país, con lo cual ajustar todo eso a los intereses mutuos era muy complicado. Y luego además efectivamente el primer mensaje que se emitió desde Madrid, desde la Moncloa, yo estaba haciendo entonces esa responsabilidad como corresponsal diplomático, no fue muy oportuno, no estuvo bien medido, porque aunque desde Marruecos no se diera confirmación a la audiencia con el rey, inmediatamente desde Moncloa, para intentar justificar eso, lo que se dijo es que no era tan prioritario y que se podían hacer otros viajes que eran tan importantes como el de Marruecos.
Qué finos.
Y efectivamente, pero fíjate, Javier, esas cosas pues acaban tomando...
Si tú has sido corresponsal allí, sabes perfectamente que es absolutamente cierto todo lo que dices, pero así todo, España tiene una obligación de intentar pedir audiencia, de ser recibidos cuando sea posible. De hecho, a mí me consta que alguno de los últimos viajes del rey Felipe VI, ha sido prácticamente anunciado de un día para otro, que era cuando el rey podía recibir. Entonces, bueno, pues a pesar de todo y de que no esté en tu agenda, tú la cambias porque es importantísima la relación con Marruecos, todos sabemos.
Pero, Fernando, eso hay que decir las cosas como son. ¿Eso se ha hecho?
Sí, sí, se ha hecho.
O sea, se ha pedido, ha estado a disposición de que el rey dijera...
En el caso del presidente, dice, sí.
Y en el caso de los reyes también. Yo he estado pendiente de varios de esos viajes que se han anulado después a última hora, pero hay que subrayar lo que esto tan arbitrario que a día de hoy, revisando ayer la agenda oficial de la Moncloa, la audiencia no está confirmada, ni puesta, ni prevista, ni con horario, ni con nada. Bueno, hay un hueco entre las 12 y algo de la mañana, que es la comparecencia conjunta, que tampoco estaba prevista, pero que al final se ha improvisado con el primer ministro marroquí, y desde las 12:45 de la mañana hasta las 6:45, que tiene prevista el regreso...
Hay un hueco
que todos presumimos... que se va a llenar con una audiencia del rey, que luego no tiene ningún tipo de cobertura, nada más que de imágenes, porque si no es así, sí que tenemos un problema.
Será un acto fallido.
Porque si te hacen ir allí y no te recibe el rey, tenemos un problema.
Claro, sí, efectivamente. Sí,
por completar lo que estábamos comentando, en la fiesta del trono del pasado 31 de julio, se celebra en todas las embajadas y por supuesto el rey emite su discurso, fueron personalmente... Rodríguez Zapatero y Curro Moratinos y hablaron con el rey Mohamed VI y le pidieron expresamente que por favor desbloqueara la agenda y recibiera a Pedro Sánchez. Es una de las múltiples gestiones que también salió.
Curro Moratinos, o sea, es Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Exteriores, sí.
La última gestión la ha hecho directamente el propio Pedro Sánchez, no se ha contado mucho, pero tuvieron la oportunidad de saludar al rey en los 100 años del armisticio de la Guerra Mundial, y parece que en ese momento, en ese saludo, el rey le dijo que sí, que ya estaba, fíjate, todo solucionado y que se podía concretar esta visita.
Esa presencia de Mohamed VI tampoco estaba garantizada, la de París.
Perdona, es que no venía a cuento. ¿Qué pinta? Bueno, ¿qué pinta?
Y en el lugar donde Mohamed le colocaron, al lado de
No, pero
Trump.
Es que ha dado...
Estaba Macron, Trump y Mohamed VI.
Absolutamente.
El vídeo viral que se hizo de esa...
El cabezazo, que digo.
De esa parada, efectivamente. Es que, como el vídeo es que el rey de Marruecos pasó gran parte de la conmemoración durmiendo.
Pero perdona.
Pero es que, como dice Javier, es que él vive más tiempo en París que en Marruecos.
Pero es que está malito.
En su castillo.
Bueno, pues que no, si yo no he entrado en ese asunto.
Tiene una enfermedad autoinmune. Bien. Que tiene un nombre tan complicado que no me, desde luego no voy a repetir, porque seguro que meto la pata. Pero hay que tener en cuenta eso.
Sí, sí, sí. Pero esto no quita para que en un momento dado pues tengas que cerrar una agenda. Si es que el gran problema que hay precisamente en el protocolo, fíjate ya, como si no hubiera problemas de protocolo en Moncloa y en Zarzuela, bueno, pues es precisamente el esta especie de tigre que no sabes nunca si... Y además, si no te recibe, quedas fatal.
Es que es lo que te quiero decir. Si al final esta tarde porque el presidente vuelve a Madrid sin haber visto al rey, tenemos un problema diplomático. Y es verdad que ahí te la juegas, ¿no? En cualquier caso, hay que subrayar dos cosas. Digo, de cara al tema de los viajes diplomáticos...
La enfermedad es sarcoidosis. No, es fácil de decir.
Que digo que no es una semana fácil en este presidente tan viajero que tenemos, porque son seguramente los dos viajes más complicados que se hacen en cualquier legislatura, los tienen en la misma semana. Mm-hmm. Por supuesto, el de Marruecos, con todos los datos que ha dicho antes Javier, y fundamentalmente dos. Estamos hablando de unas 30.000 empresas las que tienen intereses en Marruecos. Vamos a ir al grano de lo que de verdad nos estamos jugando. Sí, sí. Y luego el tema de la inmigración. Es que nosotros en el momento, y todos los que estamos aquí sabemos que es así, en el momento en el que en Marruecos se entiende mal cualquier tipo de declaración, cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de iniciativa que se haga en España, nosotros tenemos al día siguiente la puerta abierta del estrecho con todo lo que eso significa.
También hay que decir, Javier, disculpa, Fernando, es que cuando tú hablas de que vas a quitar las concertinas o que vas a acoger a los del Aquarius, etcétera, etcétera, los primeros que reciben la oleada, porque las mafias eso lo están escuchando y cambian la ruta, es Marruecos. Uh-huh. O sea, quien recibe realmente las oleadas de inmigrantes, que luego una parte nos llega a nosotros, es Marruecos. Y además Marruecos, me lo contaron a mí el viernes por la noche, han tenido problemas graves de racismo, incluso de ataques de población local de algunos pueblos contra los inmigrantes, porque no tienen capacidad para cogerlo. Y eso que Marruecos en los últimos 3 años ha regularizado a 50.000, porque el rey Mohamed VI está intentando ejercer un cierto liderazgo en África, sobre todo en el tema económico-político. Él ha conseguido, bueno, ha vuelto a ingresar en la Unión Africana, había salido por el respaldo que le dio la Unión Africana a la República Árabe Saharaui Democrática, al Sáhara, al Frente Polisario, y él está ejerciendo o intenta ejercer un cierto liderazgo en África, y eso conlleva que él tiene que asumir y regularizar también inmigrantes. Pero el malestar en Marruecos, oiga, cuidado con lo que usted hace y dice, porque el primero que recibe a esos inmigrantes en su camino soy yo.
Iba a decir que el hándicap es, si hubiera ido el rey a este viaje, estaba garantizado que le iba a recibir a Pedro Sánchez, porque hasta donde yo se lo dé París, no fue fruto de una casualidad de saludarse, que fue el rey el que hizo intermediario.
El rey de España.
El rey de España. Entonces, el rey de España...
Para que se produjera lo de hoy.
Tiene una relación estrecha y nunca le ha hecho un feo Mohamed VI. Pero otra cosa es el presidente del gobierno, que diría Carmen Calvo, que cuando no lo era, pues opinaba unas cosas distintas, como todo el mundo sabe.
Y firmaba informes muy...
Claro, pues es que el moro no perdona.
Pero ahí, como decía antes Javier, que además yo creo que es importante... O sea, las relaciones siguen siendo excelentes, porque ahí ya, una vez que se aclaró, y eso lo hizo el rey Juan Carlos. Mohamed VI estuvo durante año y medio muy, muy, muy molesto con España porque él estaba de vacaciones en su yate en el Mediterráneo.
¿Y lo detuvieron? Por la zona. Pero eso fue un
No lo detuvieron. Hubo un helicóptero que hizo dos pasadas haciendo unas fotos que no debían hacer.
¿Helicóptero español?
Sí, helicóptero español.
Estaba de patrulla.
Bueno, pues controlando.
Controlando el estrecho.
Controlando el estrecho.
Exactamente.
Y entonces, bueno,
su majestad yo veraneando.
Recuerdo que fue el rey Juan Carlos, además, con motivo del atentado en el café de Marrakech, que donde hubo 17 muertos, un atentado terrorista. Y bueno, el rey estuvo allí y no solo dos días, estuvo casi una semana y ahí limaron todo tipo de asperezas. Y a partir de ahí, como te cuentan los embajadores, Javier lo sabe, si el rey dice se abran, se abren las puertas y a partir de ahí se establecieron unos mecanismos de comunicación directo entre ministerios para evitar malos entendidos. Y el hecho es que, aunque Pedro Sánchez no ha sido recibido, pero sí han ido el ministro del Interior y el ministro de Asuntos Exteriores. Sí. Y
varias veces, además.
Y en el tema económico. Y luego hay un juez marroquí en España, un juez español en Marruecos, con todo el tema de la lucha antiterrorista y la inmigración. La cooperación de las policías es extraordinaria. Los servicios secretos marroquíes contribuyeron en su día a desmantelar la célula terrorista que atentó en París, en la sala Bataclan, y que estaba en Bruselas, con lo cual las relaciones, hombre, son buenas. Y yo insisto, en Melilla están perdiendo mucho dinero, se habla de 100 millones de euros, por una decisión unilateral marroquí de cerrar la aduana en Beni Ansar para poder promocionar ellos el puerto de Nador. Y eso está creando muchos, muchos problemas en Melilla. Y eso sería una buena gestión que Pedro Sánchez.
Habrá que ver, efectivamente, si dice Javier ahora, habrá que ver. Además, después de estas visitas, siempre suele suceder que se consigue algún tipo de gestión relacionada con algún asunto pendiente. Y quería deciros que claro, que efectivamente, bueno, como esto es tan arbitrario y depende de última hora, pues bueno, no hay más que ver cómo ha sido la elaboración del programa, etcétera. Pero es que además nos apremiaba el tiempo, porque el presidente Sánchez tenía prevista su visita a Marrakech dentro de dos semanas, unas jornadas mundiales que hay sobre el tema climático, y lo que sí que es un poco raro y no había sucedido nunca es que vayas a ese país a unas jornadas internacionales con otros líderes y no te hayas presentado directamente al rey, porque es verdad que, bueno, que nosotros podemos ver aquí las cosas de una manera, pero luego hay que conocer sobre el terreno cómo funciona la diplomacia, las gestiones políticas, administrativas en el país. Y esto en Marruecos es muy tenido en cuenta y es verdad que en este caso nos apremiaba un poco el calendario, ¿no?
Y además ahí Pedro Sánchez tiene una oportunidad, y es el rey, con motivo del aniversario de la Marcha Verde, pronunció un discurso lanzando una oferta de diálogo a Argelia bastante interesante, que de momento en Argelia, como está todo como está, con la sucesión del presidente Bouteflika y una lucha de poder complicada, pero sí es, además, dentro de Naciones Unidas, en Estados Unidos e incluso Francia, están contemplando con bastante esperanza que esa iniciativa del rey de diálogo con Argelia pueda fructificar, porque para la región sería muy importante que por fin llegar, después de tantísimos años,
a una distensión,
sobre todo con el tema del Sahara, y la apertura de la frontera. O sea, la frontera entre Argelia y Marruecos está cerrada y eso está afectando a muchísima, muchísima gente y a la economía de los dos países.
Por cierto, que el presidente lo ha contado Javier, esta semana la empieza en Marruecos y la termina en Cuba. Y después de la visita de la presidencia de la cumbre iberoamericana, ha hecho una parada técnica en las elecciones de Andalucía, ahora hablaremos de ello, pero alguna reflexión o comentario sobre la estancia del presidente en Cuba a final de semana.
Hay una reflexión, que hoy hemos sabido que Televisión Española tenía previsto emitir un programa sobre el avión del presidente del gobierno, filmado, trabajado en la época de Rajoy, creo que lo hacía Cayetán Álvarez de Toledo, y le han dado carpetazo en Televisión Española porque al parecer...
¿Un programa sobre el avión?
Sobre el avión.
¿Cómo sobre el avión?
No, sobre el avión que utiliza el presidente del gobierno. Era un Airbus.
Ver, yo tengo datos directos porque yo participé en la grabación de ese programa.
¿Ah, sí?
Directamente.
¿Eres piloto, Cajero? ¿No era libre? ¿Cómo se llama?
Sí. Y yo creo...
Yo soy partidario.
Así, por aterrizar en el avión directamente.
Sí, participé porque el programa... A ver, el programa es un programa sobre... determinados aspectos de la vida política administrativa de un país visto por dentro. Y el tema no era sobre el avión, era sobre la vida de un presidente del gobierno con, digamos, el funcionamiento diario de un presidente del gobierno con todo lo que eso significa. Te lo digo porque el programa se grabó durante el último viaje de Mariano Rajoy a Argentina, en Buenos Aires, con, efectivamente...
Pero creo que en el avión decía, aquí mi despacho... Claro, aquí pero, la habitación.
Pero por eso digo que tiene, a ver, yo no sé las explicaciones que ha dado Televisión Española, pero de hecho cuando
ninguna.
Que se ha quedado viejo el programa.
Claro, es lo que quería decir, que cuando grabamos ese programa, grabamos porque participamos varios periodistas, bueno, pues porque ellos viajaron en el avión con el presidente del gobierno, llegaron allí y era una cumbre de presidentes a presidentes, hicieron todo tipo de iniciativas, participamos algunos periodistas, y la idea era la vida diaria de un presidente del gobierno. Resulta que ahora pasa lo que pasa. Eso que otro. Rajoy ya no es presidente del gobierno.
No, yo no sé. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no se baja del avión, que eso le interesa.
Ya, pero
hombre, yo el aliciente, si tú intervienes, me hubiera encantado verlo. Pero ya...
Yo lo que digo es que a lo mejor ese programa, de hecho todos estábamos diciendo que ese programa no se emitía porque seguramente yo ya no creo que tuviera sentido.
Se ha quedado
sentido.
Viejuno ya.
Claro.
Es que no tiene ningún sentido. Ningún sentido.
Evidentemente.
No tiene ningún sentido. Es una pena porque yo había tenido una contribución muy buena,
¿ah, sí?
Juan Pablo.
Aportaba.
No me acuerdo de qué. Pero sé que fue muy buena.
Está claro que aportaba, sin duda. Ahora os pregunto por las elecciones en Andalucía, por las encuestas que se van publicando. También vamos a hablar enseguida de la huelga de hoy de jueces y fiscales, que no solamente piden más salario y más medios, que piden más independencia del Poder Judicial. De todo ello, continuamos conversando en este lunes 19 de noviembre, aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Con permiso... Aquí seguimos, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Ya tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad y el fin de año. Politours ha preparado para los buenos viajeros maravillosas ofertas a Egipto, Tailandia, New York, Jordania, China o nuestros famosos cruceros fluviales por el Rin, Danubio o Duero. Salidas de diferentes puntos de España. Información y reserva en su agencia de viajes o en politours.com.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas, contamos la última hora. Carlos Ibañez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Bueno, venimos y estamos aún en una mañana muy complicada para el tráfico, del que enseguida le vamos a dar los detalles. Y aguantando ese tráfico y la lluvia, ha estado nuestra unidad móvil en los alrededores del Vicente Calderón. El ayuntamiento ha aprobado su demolición, pero el problema es que se va a hacer, parece ser, en periodo lectivo, con los alumnos de dos institutos en clase. Y claro, los padres no están por la labor.
No, no es una cuestión privada. O sea, quien otorga la licencia de obras es el ayuntamiento, y quien tiene la obligación de garantizar la salud de nuestros hijos o de los vecinos es el ayuntamiento. O sea, no puede lavarse las manos.
Pero hoy también nos vamos de viaje. Bueno, nosotros no, pero el presidente Pedro Sánchez sí, que viaja a Marruecos en visita oficial para entrevistarse con el rey Mohamed VI. El tema central de la agenda va a ser la inmigración ilegal que parte de las costas marroquíes hacia España y la potenciación de la colaboración del Reino de Marruecos. Y también estamos en huelga. Bueno, nosotros tampoco, pero sí los jueces y los fiscales. Alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar hoy la segunda huelga que convocan este año sus asociaciones. Reclaman mejoras salariales, más medios, mayor independencia y protestan por la falta de diálogo, dicen, con el Ministerio. Pero hasta ahora lo que queremos saber es cómo está el tráfico. Fátima Sotorrío.
Bueno, pues las calzadas mojadas y la lluvia están dificultando muchísimo la circulación por la M30. En su franja oeste aún quedan secuelas de un accidente que se ha producido en San Pol de Mar. Se está diluyendo el atasco, pero se ha juntado con otro en la carretera de Castilla, un choque en cadena que hace que la salida por esta vía hacia Pozuelo esté siendo especialmente complicada. En la M30 este, en Puente de Vallecas, se acaba de producir otro accidente, o hay un carril cortado sentido A3. En la avenida de Burgos con calle Quintanavides se ha cortado también dos carriles sentido M30. Y lo de todos los días, pues dificultades en la cuesta de San Vicente, Delicias, Glorieta de Cristo Rey, los bulevares, Paseo de la Castellana en distintos tramos. Y para mayor dificultad a los conductores, recuerden que además hay cortados túneles, el de Río Rosas y el de O'Donnell, por filtraciones de agua. También el carril derecho de Plaza de Castilla sentido entrada y el de Cristo Rey en sentido salida. En estos momentos, además, en cercanías hay incidencia. Tenemos avería en Recoletos en los trenes que proceden de Chamartín y en dirección a Atocha. Todos ellos circulan, todos los que circulan por ahí, la C1, C2, C7, C8 y C10, tienen retrasos de 10 minutos y en metro, afortunadamente, el servicio se presta sin incidencias.
Bueno, en cuanto al tiempo, este lunes 19 de noviembre se presenta con lluvia intermitente a lo largo de la mañana. Pero antes, hacemos una parada en el tráfico. María Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues seguimos con saturación en los accesos a la capital por la 1, todavía en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes, en Las Tablas hasta Nudo Manoteras, también por la 2, desde Torrejón hasta Canillejas, por la 4 ahora mismo en Pinto y Getafe, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Villaverde, también por la 5 desde Arroyomolinos hasta Alcorcón y en la zona de campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta el Plan y por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Ya vemos complicaciones de salida por la 1 en Alcobendas, por la 3 en Rivas y por la 42 en Getafe, y en ambos sentidos hay problemas, en la 4 en Butarque y en la 6 en Puerta de Hierro, y en la M40 intensidad circulatoria sobre todo a esta hora en Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en ambas direcciones.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues muchos problemas en las entradas y salidas de Madrid dentro de la ciudad a las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, Javier Casqueiro y Victoria Prego, cada vez que escuchas un túnel cortado te estremeces, Victoria. No sé por qué, pegas un salto en la silla.
Pues porque tengo la sensación de que Madrid es una ratonera. Literalmente, que es que no hay manera de entrar ni de salir.
No.
O sea, está uno pillado ahí.
Totalmente.
O sea, que es que además, no solamente que es cuando llueve, es que cada vez que cierran un túnel de estos, pero es que podrían arreglarlo en fin de semana, por favor.
Sí.
Pero no, un lunes por la mañana no pueden estar cerrados los túneles de Madrid. además de que llueve, porque entonces, insisto, esto es una ratonera que es que es una tortura. Sí. Vamos, que yo no lo he padecido, que yo vengo de Sevilla la Nueva, o sea, sí, que vengo del otro lado.
Pero ahora tienes que ir a Madrid.
Sí, pero...
Y seguirá un poco los, sí, estos los días así, tarda todavía, la hora punta se traslada
sí, sí,
casi
hombre,
a media mañana, la hora punta.
Hombre, y que llegamos, a, que Fernando Rayón y yo vamos juntos,
sí,
y el otro día tardamos una hora y pico de
pues
llegar.
Pues fíjate, todos los que nos están escuchando, con todos los atascos que hay en las carreteras de Madrid y en el dentro
pero
de
fíjate,
Madrid.
Fíjate, Víctor, a mí no me preocupa esto porque tenemos el metro, pero lo del Vicente Calderón sí me preocupa.
Sí, sí, sí. Hay muchos vecinos muy preocupados por la demolición del Vicente Calderón, porque hay dos institutos y un colegio cerca, y vamos, cerca no, es que está enfrente del estadio.
Y como dice Pedro Águeda, eso es Tierra Santa.
Sí.
Mucho exacto, cuidado con ese barrio.
¿Me vais a permitir que eso dicen este día la huelga de la Asociación de los Fiscales y de los Jueces? Nos está escuchando Cristina Dexeus, que es presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales. Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es paradójico que ustedes vayan a la huelga hoy. Por cierto, les descuentan el salario hoy, ¿no?, si van a la huelga.
Sí, eso nos anunció la ministra, que nos reconocía el Ministerio de Justicia por primera vez el derecho de huelga, que entiendo que está reconocido por la Constitución, y que eso implicaría una detracción de haberes, lógicamente. Efectivamente, uh-huh, si se ejercita el derecho de huelga, ha de haber una detracción de haberes, eso uh-huh, es así. Lo que le exigimos es que ese reconocimiento del derecho de huelga lo hiciera constar por escrito y que se regulara por las peculiaridades que tenemos como carreras sí, judicial y fiscal.
Bueno.
Pero bueno, eso no ha sido así.
Usted va a hacer huelga, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues hoy no cobra, entonces.
No.
No cobra. Le iba a preguntar, no sé si es paradójico que ustedes vayan a la huelga estando en el ministerio una compañera de ustedes, al frente del ministerio, que en mayo estaba de acuerdo con todo lo que piden ustedes hoy. No sé si es un poco paradójico esto.
Bueno, pues sí, yo creo que es paradójico y es decepcionante también. Porque, bueno, muchos de los compañeros, al saber que ella era la ministra, nombrada ministra de Justicia, tuvieron la percepción de que íbamos a mejorar en nuestras condiciones laborales y que se haría un esfuerzo importante uh-huh, por mejorar la justicia. Y, claro, es más decepcionante cuando ves que no se avanza en absoluto en esa materia.
¿El paro es contra la gestión del ministerio en estos meses?
Por supuesto. No es una cuestión puntual de hoy, pero porque hace años, ¿no?, que venimos padeciendo una deficiente aplicación del legislativo en materia de regulación de la ley procesal penal, por ejemplo. No existe un gran pacto por la Administración de Justicia, no se aplican los medios necesarios para la mejora y modernización de la misma, pero sí que es verdad que el que está actualmente responsabilizado de que eso se agilice y de que se adopten medidas para mejorar la situación actual es el ministerio que presidido por la compañera o por la señora Dolores Delgado.
Pero dígame, el Ministerio de Justicia puede hacer unas cosas, pero las competencias, por ejemplo, a la hora de dotar de medios a la Administración de Justicia están las comunidades autónomas. Entonces yo no sé...
En parte,
pero eso no sé si es, facilita o no facilita la mejora del servicio de la justicia a los ciudadanos que esté tan fragmentado el servicio en distintas no, ventanillas.
Yo considero que entorpece. Entorpece porque además tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy práctico en materia de digitalización de la justicia. Por mal que esté, desde luego, el sistema de justicia digital que se está implementando por el ministerio en el territorio que llamamos ministerio, ya que es una herramienta bastante ineficaz porque plantea muchos problemas que no se están solventando. Exigíamos su paralización en la implantación hasta resolver todos los problemas y hacer un sistema eficaz de digitalización. Lo cierto es que hay comunidades autónomas que están muy avanzadas uh-huh, con su propio sistema y otras que no tenemos ninguno, como Cataluña. Uh-huh. Entonces, genera velocidades diferentes uh-huh, en la Administración de Justicia y el problema principal es estar incomunicados los sistemas uh-huh, informáticos de unas y otras comunidades, uh-huh, lo cual es absolutamente nefasto, entiendo uh-huh, yo.
¿Qué parte de su reivindicación ocupa la independencia del Poder Judicial?
Bueno, una parte fundamental, claro, de nuestras reivindicaciones. Entendemos que es fundamental para el Estado de Derecho que se regule de forma diferente, como está regulado actualmente, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que es la parte o la cuota que corresponde de jueces sea elegida entre jueces y por jueces, al igual que lo es el Consejo Fiscal, que se elige entre fiscales por fiscales, uh-huh. Y consideramos que ello también dota de mayor credibilidad a la separación de poderes, uh-huh, que es lo que se necesita en este país, fortalecer esa separación de poderes y la credibilidad en la justicia. Uh-huh. También la modernización de la administración de justicia y mejoras en las condiciones laborales. También es una parte importante de nuestras reclamaciones, sí.
Todos los que van hoy a la huelga, todas las asociaciones de jueces y fiscales, ¿están de acuerdo en que, por ejemplo, el sistema de renovación del Consejo General Judicial sea por elección de todos los jueces, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, de todos los jueces? ¿O hay discrepancia también entre ustedes y hay quien piensa que es mejor el modelo de reparto que estamos asistiendo en estos días con el Gobierno Socialista y el Partido Popular?
Mire, yo creo que queda claro que es una reivindicación de las cuatro asociaciones judiciales a las que nos hemos sumado los fiscales. Y ellos así porque son las asociaciones judiciales las que iniciaron los trabajos de negociación con el anterior equipo ministerial, y una de sus reclamaciones clave consistía precisamente en la que usted me indica. Por tanto, estamos las siete de acuerdo en que eso ha de modificarse.
Es decir, que ustedes son partidarios de que a los representantes de los jueces los elijan solamente los jueces, no el Parlamento.
Efectivamente.
¿Y qué cree usted que mejoraría en la justicia ese sistema?
Vamos a ver. En primer lugar, pues yo creo que de cara a la ciudadanía mejoraría la imagen, por supuesto, de la Administración de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial. Uh-huh. No supondría o no daría lugar a esas imágenes que en ocasiones se plantean, ¿no?, de intercambio de cromos o de intercambio de intereses, o que incluso aquellas personas que han sido designadas puedan tener un interés extraño o ajeno a la Administración de Justicia o al interés de la justicia. Yo tengo para mí la consideración de que los que son nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial responden por su propia profesionalidad. Pero sí que es verdad que la forma de elección puede dar lugar a enormes dudas y que son fácilmente comprensibles. Por tanto, si se despejase esa apariencia, cuando menos, de politización de la justicia, mejoraría la consideración y mejoraría, yo creo, también el funcionamiento.
Pero no mejora que personas con el currículum de Manuel Marchena estén al frente del Tribunal Supremo, como fiscal, que además es fiscal en su origen, en la carrera del magistrado Marchena. ¿Eso no mejora la imagen de la justicia?
La máxima consideración de que Manuel Marchena, la máxima consideración profesional hacia Manuel Marchena, no tengo ninguna duda de que es un profesional muy, muy apto, muy válido, tremendamente válido, como lo son otros de los que han salido, ¿no?, otros nombres de los que han salido en esta época. Lo que sí que es cierto es que da una sensación el hecho de que se conozca el nombre del presidente antes que el nombre de la totalidad de los vocales, da una sensación, desde luego, de que se ha cocido al margen de el Consejo General del Poder Judicial su nombramiento, que daña la imagen, no por él, que yo insisto, tengo la mejor de las opiniones sobre él como profesional, sino por la situación que genera, ¿no? La sensación que genera la ciudadanía.
Aprovecho que está usted esta mañana con nosotros, la presidenta y portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seos, para preguntarle por las presiones de las últimas semanas. ¿Los fiscales han notado la presión del gobierno para modificar su criterio en el caso del proceso independentista que se juzga en el Supremo?
Bueno, vamos a ver. No puedo hablar por los cuatro compañeros que están llevando el asunto, porque bueno, pues tendrían que responderles ellos, pero es obvio que han habido unas presiones tremendas a todos los niveles y que se han manifestado además públicamente de forma reiterada, no solo por cualquier político, sino por miembros del Ejecutivo y por el propio presidente del Gobierno, lo cual ciertamente da una sensación de presión importante, a la que, por otro lado, hay que reconocer que no ha sucumbido en absoluto la Fiscalía General del Estado ni los cuatro compañeros que llevan trabajando en el asunto del proceso.
Eso no
lo
quiere...
cual es, francamente, pues no, nos alegra a todos. Por supuesto, y ha dejado clara la autonomía de funcionamiento del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo.
Pero sí se ha querido crear la sensación de que a ustedes se les podía dar una orden, o por lo menos no sé quién ha generado esa sensación, si el propio gobierno o el independentismo.
Bueno, en gran medida ha sido todos a una, ¿no?, diría yo. El independentismo llevaba tiempo anunciando que nosotros somos pues la voz del gobierno dentro del sistema judicial, que nosotros hacíamos lo que el gobierno quería, y eso pues llevan ya al menos un año trabajándolo. pero desde el gobierno también con esas manifestaciones han dado una sensación equívoca de lo que es el Ministerio Fiscal y de su posible dependencia al Poder Ejecutivo.
Y a usted...
luego es negada desde esta asociación y desde la Fiscalía General con su actuación en este caso.
¿Les llamó a usted la atención el cambio de criterio de la Abogacía del Estado? Eso fue una orden política de la ministra, ¿no?
A mí me llamó la atención, como a todos los demás, porque hasta el mes de agosto, si no recuerdo mal, habían mantenido la posición de que los hechos eran subsumibles en el tipo penal de rebelión. Y de pronto, pues precisamente coincidiendo con esas presiones y siendo ellos parte del Ministerio de Justicia, o dependiendo del Ministerio de Justicia, el cambio de calificación, pues... sume, 2 y 2, 4.
Y la última ya, para terminar esta conversación esta mañana. Usted ha dicho en alguna ocasión que el Estado se había ido de Cataluña. Hemos visto el ataque al domicilio particular del juez Llarena, también a políticos, pero en este caso juez Llarena. ¿Los fiscales en Cataluña viven sometidos a esa presión personal en la vida cotidiana?
Bueno, vamos a ver. Lo sufrió la anterior fiscal jefe, Ana Magaldi. Sí que los sufrió personalmente. Nosotros, la colectividad de fiscales, no lo sufrimos en nuestros domicilios o personalmente como fiscales necesariamente, pero sí como ciudadanos que estamos en una Cataluña absolutamente fraccionada, fragmentada y bueno, pues donde la convivencia se ha extinguido y por tanto es la presión ambiental la que tenemos encima. Y además con nuestro trabajo pues es más obvia porque bueno pues estamos más significados, por así decirlo. Somos un poco el enemigo, por así decirlo, del independentismo. Y eso no significa necesariamente.
Cristina de Seus, presidenta y portavoz de la Asociación de Fiscales. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Adiós. Buen día.
¿Alguna reflexión de alguna de las cuestiones de las que acabamos de escuchar las respuestas de la portavoz de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Victoria Javier
pues
Fernando?
Sí, vamos a ver. A mí me preocupa una cosa que no es culpa de los jueces y fiscales, pero que se produce. Cuando los jueces y fiscales claman por la independencia del Poder Judicial,
sí,
están clamando por el modo en que son elegidos los presidentes de los tribunales de justicia, del Supremo y tal. Pero la gente entiende, yo creo que la gente entiende, que están clamando por la independencia de la función jurisdiccional de los jueces. Es decir, la gente entiende que los jueces no son independientes políticamente. Y eso me parece peligrosísimo. Y yo lo hubiera... esta pregunta me queda en el aire. Que digan... ¿son o no son independientes los jueces y los fiscales cuando ejercen su función? Porque, insisto, reclamar la independencia del Poder Judicial en estos términos lleva a una confusión muy peligrosa. Yo creo que deberían afinar más la reivindicación y formularla en términos más concretos. Porque el mensaje que llega al ciudadano es que ni jueces ni fiscales son independientes cuando ejercen su función.
Y estarían prevaricando entonces.
Bueno, es que eso destroza un Estado de derecho. Sencillamente acaba con él. Por eso digo que esa reivindicación tendría que formularse de una manera más precisa, aunque yo estoy completamente de acuerdo que la elección del Consejo General de Poder Judicial es deplorable. La última es una vergüenza porque se ha conocido el nombre del presidente del Consejo General y del Tribunal Supremo.
Antes de que se reúnan.
Antes de que se conozcan los vocales, que todavía estaban negociando con los vocales. Y también pienso, personalmente, que eso de tal, que no me parece mal que los jueces y fiscales se elijan a sí mismos. Los fiscales ya lo hacen.
Sí.
Nadie ha protestado por eso. Pero que los jueces tal. Pero no me parece mal que una vez elegidos en unos números determinados, el Parlamento los someta a control y acepte o no acepte un número determinado. O sea, que el Parlamento español
ejerza el control,
ejerza algún tipo de intervención sobre la elección, me parece bien. Pero me parece bien que se elijan entre ellos y luego pasen al Parlamento para que el Parlamento les dé visto bueno.
Yo tengo algunos reparos a todo esto y digo a los conceptos, porque está muy bien el planteamiento del concepto de la independencia judicial. Pero vamos a ir por partes, porque una, se ha demostrado, y no solo en este caso, Victoria, y la posición de la Fiscalía es la que está ahí, que una, ha habido presiones, es evidente que ha habido presiones, dos, ha habido un comportamiento totalmente autónomo de la Fiscalía. Sí. Luego, hay que decir las dos cosas.
Sí.
Y luego tres, que yo creo que es lo más polémico, pero si no lo digo, mentiría, y es que me parece normal.
¿Qué?
Me parece normal que haya, y voy a decirlo a ver si se entiende, me parece normal que haya presiones porque los jueces y los fiscales, como los periodistas, viven en una sociedad con un entorno concreto y ahora mismo está pasando algo en Cataluña. Luego, si por presiones entendemos, yo quiero entender, que todo el mundo exprese cuál es su posición, incluyendo a todo el mundo, cosas tan importantes como el presidente del gobierno, los ministros que han hablado, etcétera, etcétera, me parece, ya sé, ya estáis levantando la mano los dos y sé que venís por ahí, pero yo quiero terminar un momentito, y es, sí, me parece normal y me parece lógico que se haga. Lo que a continuación también me parece normal y me parece lógico es que la Fiscalía sea autónoma y decida con criterios técnicos. Pero yo creo que los fiscales y los jueces no tienen que vivir ajenos al mundo. Estos últimos días ha habido alguna polémica sobre esto porque desde el gobierno se ha emitido la opinión de que los jueces también hacen política. Me parece una manera muy torpe de expresarlo.
Torpísima.
Totalmente torpe. Pero yo sí estoy de acuerdo en que los jueces y los fiscales no viven ajenos a la realidad. Y la realidad es la que es. Y la realidad, claro, que les tiene que llegar. Y todo eso podemos llamarlo como presiones. Llamémosle como queramos. Pero a mí no me parece que eso sea algo ni ilógico, ni solo español. Me parece que es algo que funciona en todos los países del mundo. Estamos viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado con el Supremo, lo que está pasando en otros países. Y a continuación, lo que reafirmo es que en España tenemos muchos precedentes para asegurar que los jueces, a la hora de la verdad, y los fiscales y la fiscal general del Estado actúan con profesionalidad e independencia.
Bueno, yo estoy de acuerdo en lo último que dices, pero yo, que insisto, sería deseable que sus reivindicaciones se formularan en términos más precisos para no llevar a la gente a la confusión de que los jueces y fiscales no actúan con independencia.
Pero, Victoria, la pregunta es, ¿el contexto importa? ¿El contexto a los jueces y a los fiscales les importa?
Hombre, fíjate si importa el contexto, Javier, que la propia ministra apoyó la anterior huelga.
En mayo.
Porque entendía que esas presiones eran intolerables y ahora dice que no ha lugar a ello cuando todos hemos visto que en los últimos meses pues las presiones han crecido. Todos vivimos con presiones de todo tipo.
¿Y periodistas también?
Por supuesto, pero cuidado porque...
Y funcionamos luego a la hora de contar las cosas, sí, Juan Pablo, Victoria, nosotros...
Pero hay una segunda
funcionamos
parte.
Y sabemos, deberíamos de sabernos manejar con eso, porque forma parte de nuestro oficio.
Pero lo has explicado bien, pero es que aquí estamos hablando de otra cosa. Es decir, cuando el poder político es utilizado desde el poder político para presionar, eso hay que denunciarlo.
Sí,
eso, si a ti en tu carrera y a mí profesional se inmiscuye el poder político y te obliga a hacer una cosa en la que tú no estás de acuerdo, naturalmente que debes denunciarlo, como hacen ellos. No digo que no existan presiones. Hombre, ¿cómo no van a existir presiones si todos hemos conocido? Pero esto es distinto. Aquí hay una independencia de poderes y cuando se produce una injerencia hay que denunciarla, que la hemos visto.
Vamos a ver. No.
¿No qué?
Que el contexto no importa.
Exactamente.
Hombre.
No. Importa el derecho. Estos señores se someten al derecho, a la fuerza de la ley, a la fuerza del derecho. Y luego, después de un ratito a nada más, después pueden considerar las circunstancias sociales. Y depende, además, de qué delito estén estudiando o sobre el cual estén sentenciando.
Pero es así,
no es lo mismo,
Victoria,
un delito social que un delito económico, ni un delito político. Pero insisto, no. El contexto social tiene que estar presente en muy último lugar. Lo primero es el derecho, porque eso es lo único que da seguridad jurídica a un país y que garantiza que es un Estado de derecho. Porque por eso se llama Estado de derecho, no se llama Estado de circunstancias sociales, se llama Estado de derecho.
No es incompatible lo que estás diciendo con lo que yo sugiero, y es que bueno, efectivamente no es incompatible. La ley es la ley para todos, el Estado de derecho, por supuesto, es incuestionable.
Se llama así por algo, por algo.
Pero luego, además, como estamos viendo, Victoria, lo hemos visto innumerables veces, las cosas no son blancas y negras, y los jueces tampoco. Y bueno, lo hemos visto, no quiero sacar el tema de la manada, pero hay miles de casos en los que hemos visto que los jueces no se ponen de acuerdo, que hay debate. Hemos visto en la resolución en el Tribunal Supremo, como reciente con el caso de las hipotecas, cómo casi había empate. Luego, las cosas no son matemáticas. Hay mucho ámbito para la interpretación.
Pero, claro,
ahora estabais hablando, le estaba preguntando Juan Pablo a la fiscal, bueno, ha habido un criterio sobre el tema de la rebelión y el tema de la malversación. Hay un criterio que tiene que ver, que encaja perfectamente en el Estado de Derecho.
Un criterio técnico.
Sí, sí. Pero
técnico. Nunca jamás social ni político. Claro. Porque entonces estamos perdidos. Estamos perdidos.
Yo no digo que el criterio sea político.
Tú
lo
dices
que
hay que tenerlo en cuenta.
Digo
pero es que
los jueces
criterio
y los fiscales no viven ajenos al mundo. No. Y entonces, con ese criterio técnico y la ley en la mano y cumpliendo toda su función perfectamente, además de todo eso, supongo y, vamos, espero que no vivan ajenos.
Si es que no,
porque
viven.
Si viven ajenos, mal. Así pero pasan si esto algunas cosas que no entendemos la sociedad.
Bueno, vamos a ver, es que esto es lo de las togas que se ensucian con el polvo del camino, etcétera. Es decir, sí, yo entiendo
Cándido
lo que
Conde Pumpido, Dixit.
Correcto.
Yo vamos a ver, creo que lo primero es la ley, efectivamente, como dice
yo
Victoria.
También.
Que las circunstancias influyen, hombre, y tanto que influyen. Como tú dices, hay distintos criterios, pero no hay distintos criterios por presiones políticas, sino porque tienen una distinta interpretación cada uno
técnica
de la ley. Mm. Es decir, eso es comprensible, aunque luego la gente se rasgue las vestiduras. Pero lo que no es tolerable es que esas presiones vengan por el poder político.
Y voy a decir otra cosa.
Dila.
Y voy a decir otra cosa. En España, que es un país garantista de lo más garantista, existe lo que se llama votos particulares, cosa que no existe en otros países. Las sentencias, las sentencias, aunque tengan votos particulares, la emite el tribunal completo.
Claro, sí, incluido bueno, el voto particular, como sí, ocurrió en el caso de la manada,
que
recordaba Javier ahora, ¿no?
En España existe el voto particular, pero en otros países eso no existe. O sea, el juez que discrepa se tiene que aguantar y firmar la sentencia sin abrir la boca. Por eso digo que España es un país muy garantista que permite incluso esto.
Pues sería, luego, sería deseable que las leyes no fueran demasiado interpretables.
No, las leyes no pueden no ser interpretables.
Las leyes, por su naturaleza, tienen que ser interpretables.
O sea, es que no pueden no serlo.
Yo quería ir, ha habido un comentario.
Por eso planteaba la cuestión.
Tengo otro matiz que creo que es polémico con otro comentario.
Luego tienes
con otro comentario que ha metido Fernando Rayón aquí, que le gusta mucho meterlo, sobre el tema de Pedro Sánchez y el presidente Pedro Sánchez y el diputado Pedro Sánchez y el doctor Pedro Sánchez y el Pedro Sánchez en sí mismo. Todos los Pedro Sánchez.
Yo no lo metí. Eso
es la doctrina Calvo.
Eso fue la vicepresidenta.
No, no, ya, pero digo, que yo quería decir una cosa.
Dila.
Va a sonar a lo mejor raro, pero bueno, no, voy a decirlo. La pena de esa surrealista explicación que dio la vicepresidenta, que le salió tan mal, sí, es que no dijera la verdad. Que no lo dijera con toda su contundencia, que no asumiera de verdad todo lo que eso quiere decir. Porque yo creo, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que es absolutamente lógico y normal que una persona que está en la oposición, incluso estando en la oposición y siendo líder de la oposición, por supuesto que no tiene toda la información que tiene un presidente del gobierno. Entonces, a mí no me hubiera parecido mal que ese día hubiera dicho el señor Pedro Sánchez, efectivamente, hace 4 meses no tenía toda la información que tengo ahora, y ahora digo que esto no es posible.
Sobre todo no tenía la responsabilidad que tengo
ahora. Es que claramente, por eso digo, luego nos hemos, voy a decirlo en gallego, nos hemos coñeado mucho con el Pedro Sánchez de oposición, el Pedro Sánchez presidente, etcétera, etcétera. Pero es que, lógicamente, yo creo que también sería preocupante que una persona que luego tiene acceso a toda la información como presidente del gobierno no cambiara en algunas de sus posiciones. No me parece mal. Lo que me parece absurdo es buscar explicaciones rocambolescas.
Pues mira, tiene una oportunidad,
Javier,
ahora fantástica.
¿Es información o intereses?
No. Yo creo
que
es sentido común.
No, pero pongamos aceptemos parte de la crítica que implica lo que dice Javier. Hay intereses electorales y partidistas. Puede haberlos, pero es también, lo que quiero decir, Javier. No seamos tampoco tan de brochazo. Un presidente del gobierno, claro que tiene muchísima más información y que maneja muchísima más información. Y yo creo que lo que querían decirnos, muy torpemente, es eso. Es eso, y es ahora el presidente del gobierno tiene mucha más información que la que tenía el diputado Pedro Sánchez.
Y además voy más allá.
Dímelo, Javier, yo creo que somos una sociedad madura como para poder soportar que un líder de la oposición tiene mucha peor información que un presidente del gobierno, pues claro.
Y tiene derecho a cambiar de opinión.
Incluso,
es que ahora nos estamos planteando lo mismo. Mira, tiene una oportunidad Carmen Calvo para rectificar. Es decir, ahora resulta que no va a presentar los presupuestos al Parlamento.
Sí.
¿Por qué? Pues porque, según la doctrina Pedro Sánchez actual, resulta que como no van a salir adelante, no los va a presentar.
Eso firma decretos.
Eso me parece impresentable.
Por no marear. Hay que decir la frase tremenda, ¿eh? Por no marear. Oiga, señor, maréeme. Claro. Maréeme, ¿cómo que por no marear? Vaya usted al Congreso, discuta con todo el mundo, y desgaste, rectifique. Haga su labor como para. A ver, cosa es el Poder Ejecutivo y otra el Legislativo. Vaya usted al Parlamento y maréeme, que es lo que tiene que hacer en el Parlamento.
Sobre todo porque ha pactado. Los presupuestos se pactan en el Parlamento.
Todavía no se ha pactado.
Y él, bueno, no va a pactar nada. Y él resulta que ha estado pactando a través de Pablo Iglesias. Fuera del Parlamento. No. Maréme.
En el Congreso.
Ahí, que se habéis ido de un poder a otro. Venga.
Yo tengo dos cosas que decir. Y la segunda no tiene allá nada que ver, pero la retomo. Sí,
pero te la guardas.
Si estamos aquí
Vamos
mezclando, no pasa nada.
Es impresentable que el presidente del gobierno no presente la ley más importante de toda la legislatura, de cada año, en el Parlamento español. La ley de presupuestos generales del Estado es la ley más importante que tiene un gobierno. Y no es defendible ni tolerable que la escamotee al Parlamento. Tenga éxito o no lo tenga, tiene la obligación de salir a defender sus cuentas e intentar ser aprobadas. Que no puede, pues ha sido derrotado y prolonga los presupuestos anteriores.
Y convoca elecciones.
Que está previsto. No, o no las convoca.
O no las convoca,
pero tiene que presentarlo.
Debería de convocar en puridad democrática.
Déjame solamente
convocó en el 96 porque no le sacaron las cuentas en el 95.
Pero sobre todo por un argumento que se da con Pedro Sánchez. Él consigue la presidencia del gobierno en el Parlamento, con apoyos parlamentarios,
por supuesto,
absolutamente legítima hace 6 meses. Y claro, resulta que ahora, 6 meses después, ese Parlamento, claro, que ya se vio que no le quería él, sino que quería cargarse a Rajoy, todo legítimamente, no le apoya en la ley, como tú dices, más importante.
Que se aguante.
Evidentemente, pues ese mismo Parlamento. Consiguió la presidencia en el Parlamento y ahora, lógicamente,
pero insisto, a eso.
Perdona, Victoria, que era...
Es la obligación de un presidente de gobierno defender la ley más importante de su gobierno año tras año, es la ley de presupuestos generales del Estado. Y no se puede tolerar, y a mí me parece un insulto, que el presidente lo escamotee. Pero la otra parte que tenía yo colgando, que ya me habéis quitado la oportunidad, pero quiero decirlo, el problema más importante que tiene el Poder Judicial en este momento y su administración es que los sistemas informáticos de cada comunidad
son
incompatibles.
Eso le encanta a Javier, además, tiene toda la razón.
Y eso es una amenaza terrible para la seguridad jurídica de los españoles.
Y una vergüenza.
Es decir, esto no es tolerable. Es decir, esa es la obligación más importante que tiene un gobierno, hacer compatibles los sistemas informáticos de cada comunidad. Porque es la monda que las comunidades hayan montado sus sistemas sin encomendarse a Dios ni al diablo.
Pues ya que estamos, que no dejamos escapar un balón. ¿Algún comentario sobre las encuestas que se van publicando en Andalucía?
Venga, sí.
A ver, las notas que vas tomando, Casqueiro, a ver.
Sí,
de pues, lo que ves.
Sí, sí, no, de lo que veo. Y lo que este fin de semana he estado leyéndome además algunos informes de... que son muy interesantes, Juan Pablo, del tema de la cocina del CIS. Y no de estimación de voto, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando precisamente de lo que estudian los partidos políticos, que no son los datos de estimación de voto que han, digamos, cosechado tanto desprestigio en las últimas semanas con el sistema famoso de Tezanos, ¿no? Que, por cierto, en este caso ha vuelto a corregir, porque había prometido que no iba a meter estimación y la ha metido.
Sí, sí.
No, pero hay cosas en la cocina y algunos análisis que me han llegado este fin de semana realmente curiosos. O sea,
acordáis que bueno, una de las cosas que dice es efectivamente que va a volver a ganar el PSOE de Andalucía.
Sí.
Ahí se baraja una horquilla de entre 10, 11 puntos, 7, en fin, de todo, porque hemos visto encuestas para todos los gustos. Pero luego había el dato ese curioso de que, sin embargo, el 68% de los andaluces estaban reclamando que era absolutamente necesario un cambio político en Andalucía, ¿no? Y alguna gente lo entiende como contradictorio, podría parecer contradictorio, pero luego te pones a ver lo que ha pasado en los últimos años. Nosotros hemos hecho en el periódico con Metroscopia muchísimos años también este tipo de encuestas, y es que ha habido elecciones que el PSOE ha ganado con mayoría absoluta en Andalucía, en las que casi el 70% de los andaluces decían que era necesario un cambio político. Luego, realmente, bueno, digamos que no es novedad, ¿no? Hay mucha gente en Andalucía que puede plantearse que después de 40 años hace falta algo diferente, pero luego, y ese es el
punto, no lo encuentra.
Claro, eso es lo que te quería decir. Luego, cuando ves el análisis, empiezas a ver qué es lo que sucede.
Y vota conservador.
Claro, y no. Y,
¿qué es lo que se conserva? Que se conserve el poder actual.
Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no encuentran esa alternativa. Buscan, comparan, ¿os acordáis de aquel anuncio? Sí, y no encuentran algo mejor. No encuentran mejor. Y luego, es muy curioso porque luego está el tema del posible sorpaso, ¿no? Entre PP y Ciudadanos. Y es ahí, en la cocina, en la entraña de las encuestas, donde la gente ve que hay una enorme porosidad, en la que la campaña electoral va a ser muy importante. Hay un trasvase que se mueve de un lado para otro casi a diario. O sea, en esta campaña va a ser muy llamativo. Por eso nos puede parecer mentira que los líderes de esos dos partidos estén diciendo: no estamos ahí, podemos ganar, apóyame tú, no me apoyes, a ver qué es lo que sucede. Porque realmente se la están jugando en estos días con muy poca diferencia. Hay un trasvase de voto muy importante que tiene que ver también con la edad de los votantes en este caso. Pero me parecía muy, vamos, muy llamativo, ¿no? Esa contradicción que luego se explica en eso, en que sencillamente no se encuentra una alternativa mejor a la actual PSOE de Andalucía después de 40 años.
A ver, empezando por último que decía Javier, hoy hay dos encuestas, una en La Razón y otra en El Español, donde hablan de que ese sorpaso no se va a dar.
¿Qué sorpaso?
El de Ciudadanos al PP, y que Ciudadanos queda como cuarto partido. De todas formas, yo voy a lo que comentabas hace un momentito, Javier. Es verdad que hay un trasvase tremendo. Yo estoy un poco perplejo porque, bueno, en Andalucía ha dejado ya de sorprenderme que el PSOE siga ganando las elecciones, pero realmente la batalla real en estas autonómicas está entre Ciudadanos y PP, porque es muy importante quién quede por encima de quién. Me sorprende también mucho la diferencia de cada una de las encuestas. No me extraña tanto, fíjate que el CIS me parecía que estaba cocinadísimo, y lo está. Y ese triple empate, pues tampoco está muy lejos de lo que dicen otras encuestas que hemos conocido hoy. Pero realmente se está moviendo ese voto, ¿eh? Se está moviendo. Yo quiero verlo, porque desde luego los analistas, incluso la de ayer de ABC, que era, yo creo que de GAT3, ¿no?
Sí, de GAT3.
Bueno, pues la que daba ABC, pues también permitía acercarse a lo que hoy están diciendo La Razón y El Español, que era un periódico muy cercano a Ciudadanos. O sea que tampoco es todo tan disparatado. Me parece que no, y que desde luego ese movimiento. Y dos apuntes. Creo que Pablo Iglesias, que se está implicando, para algunos en exceso, yo creo que es lógico porque son sus primeras elecciones, se ha dado cuenta de que esa sangría de votos a Ciudadanos e incluso
Pablo Iglesias,
a Vox,
no, Pablo Casado.
Pablo Casado, perdón.
Ah, vale.
A Ciudadanos y a Vox, porque está lanzando ya mensajes. Es decir, quizá lo hemos hecho mal, pero esto a quien beneficia es a Susana Díaz.
Sí.
Y luego está poniendo en evidencia, Ciudadanos está criticando los 40 años del PSOE, pero bueno, los cuatro últimos...
Pues, ha contribuido Ciudadanos con su apoyo a que siga el PSOE en Andalucía.
Vamos a ver.
Un dato objetivo técnico que diría Victoria cuando explicaba lo de los jueces. Bueno. Digo que Ciudadanos ha estado 4 años apoyando al PSOE, es un dato técnico, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero es que ahora parece que han estado allí por...
Vamos a ver, yo creo que el resultado va a ser muy parecido a lo que describe GAT3 ayer en ABC. Mm. El PSOE sigue perdiendo apoyos, pero despacito,
sí.
Y no le ha llegado la hora todavía de entregar las llaves de la ciudad. No le ha llegado la hora.
40 años después.
Exacto. No le ha llegado la hora.
Está el reloj ya que no anda.
Yo creo que el votante andaluz, que el PSOE domina en el mundo rural de una manera clarísima, también piensa que hay que cambiar, pero no le conviene el cambio. No le conviene el cambio, porque no está seguro de que los otros partidos mantengan el sistema de reparto de beneficios pequeño, económico, que ha producido el PSOE. Yo creo que Ciudadanos va a tener un éxito extraordinario, aunque quede como última fuerza. Porque tiene 9 escaños.
La subida es espectacular.
Sí, claro. La subida en cualquier caso es notable.
Bueno, extraordinaria, porque si consigue 33 escaños...
¿Quién?
Digo, Ciudadanos.
Es que,
Ciudadanos.
Es que 33...
No le da nadie 33.
No, eso es una subida... Situarse en los escaños que tiene ahora mismo el PP.
Eso sería una barbaridad.
Bueno, pues
vamos,
27.
Un triunfo tremendo.
Es decir, Ciudadanos va a subir muchísimo, tal... Y eso es la amenaza de Pablo Casado, para Pablo Casado, porque Ciudadanos puede vender su éxito en términos nacionales, y si Pablo Casado pierde apoyos y por lo tanto escaños, será la medida de su fracaso. Y
sí, porque Pablo Casado tiene una sola oportunidad, que empieza el día 2 de diciembre y acaban las siguientes generales. Esa es la oportunidad de Pablo Casado. Claro. No tiene más balas en la
quiero decirte,
cartuchera.
Claro, es decir, no se trata tanto de que no se produzca el adelanto de Ciudadanos respecto del PP, que no se va a producir, parece que no se va a producir.
Pues entonces le salva.
No le salva, porque si Ciudadanos incrementa extraordinariamente sus escaños... El que gana en esta partida es Ciudadanos. E insisto...
Siempre que no sumen los dos para gobernar.
Que no va, parece que no
que
suman.
No, que parece que no suman.
Por eso digo que no le ha llegado el momento al PSOE de entregar las llaves. Espera un momento. Entonces, Pablo Casado tiene las autonómicas y municipales y las generales como las dos últimas oportunidades.
Sí, sí, claro.
Porque después de eso está...
Bueno, Núñez, aquí ha habido aquí
espera,
todos los
que no
presidentes.
Espera,
que no ha terminado. Terminado.
Que falta el clímax final. Después
está,
de eso está.
Está.
Me tenéis muy cansada.
Está. Después de eso está.
Alberto Núñez.
El gallego.
Hijo.
Vale, correcto. Rayón,
yo quiero decir que.
No, es que iba a contar. Tiene relación de lo que dice Victoria. El jueves comí con un presidente de un banco. Un presidente, bueno, había otras dos personas más.
¿Cómo te manejas?
Está en Andalucía. No. Y entonces, claro, todo el mundo le preguntamos que dice, pues mira. No sé a quién voy a votar. Yo dije...
¿Que el banco está en Andalucía?
Atiza, el presidente de un banco, sí. Atiza un presidente de un banco, dice... No, porque yo soy de derechas de toda la vida. Pero resulta que mi hijo estaba trabajando en la Junta de Andalucía. Mi yerno, estaba trabajando, dijo, ¿dónde? Que no puedo dar mucho más.
No, es barato, vamos a sacarte el nombre del presidente del banco enseguida.
Su hija, dijo hasta 5 personas de su entorno más directo.
Todos en la Junta.
Que estaban en la Junta. Y dice,
pues
claro,
la Junta es la gran empleadora.
Y yo le dije, ¿pero lo estás diciendo eso? Y dice, totalmente. Es que lo que contaba Victoria de que no dan con la fórmula es porque no solo el voto rural, cuidado, no solo el voto rural. Ayer en la encuesta de GAT3 yo creo que estaban hablando de que crecía mucho Ciudadanos en Sevilla, en Málaga
y en Cádiz.
Es decir, que es un voto más desvinculado, en Sevilla no tanto. Pero es que realmente ahí hay un voto, no digo que sea cautivo, pero es un voto alimenticio o un
clientelar.
Voto clientelar, como este, queréis llamarlo.
Este fin de semana han salido varios reportajes, nosotros hemos hecho uno,
¿sí?
De por qué. ¿Por qué 40 años después el PSOE sigue ganando en Andalucía, ¿no? El nuestro de Pablo Ordaz me gustaba mucho porque hablaba con los tres líderes políticos muy, muy, bueno, históricos y muy relevantes de los tres.
Con Borbolla,
con Arenas y con
Rojas Marcos.
Y con Rojas Marcos.
Sí, que sí. Además tiene un aspecto Rojas Marcos,
sí,
muy saludable.
Moderno,
sí, muy moderno, sí.
Melena.
Muy melenita y tal, está muy
sí,
moderno.
La
sí.
Conclusión, Juan Pablo, o sea, al final, por reducir la conclusión de un reportaje amplio, y era una cosa muy sencilla, y era la conclusión de todos ellos, era porque el PSOE es. Los votantes del PSOE, el PSOE de Andalucía representa nuestro partido, es uno de los nuestros. Es la sensación de que el PSOE de Andalucía es el PSOE, es el partido de Andalucía, perdón. Y tiene que ver seguramente con el propio, ahora que tenemos aquí a Victoria delante, tiene que ver con que de origen Felipe González, Alfonso Guerra, además representaban no solo a Andalucía, sino al PSOE andaluz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver también con la carencia de todos los demás, ¿no? Y no vale, lo digo por lo que ahora hablabais de esa matización, no vale, y lo decía Javier Arenas en el reportaje, no vale con la idea del voto cautivo, porque lo del voto cautivo,
empezar, quiero decir que también refleja una impotencia de los demás de no saber contrarrestar todo eso.
Supuesto.
Él lo intentó trabajar muchísimo para equilibrar el voto rural.
Se quedó cerca, ¿eh?
Y el voto urbano se quedó tan cerca que, bueno, que ganó las elecciones de una manera histórica que, vamos, nunca más el PP de Andalucía va a soñar con llegar a 50 diputados.
O sea, sacó 17 escaños más de los que tienen ahora.
Están, pues, digo, están,
y son 20 más de los que dicen las encuestas.
Están ahora soñando con repetir el resultado de las últimas elecciones hace 4 años, en las que tuvieron 33 y ni vamos, no hay,
no llegan,
no va a haber ninguna posibilidad. Pero tiene que ver con eso, con, o sea, podemos hablar mal y seguramente sacar otra vez a relucir y saldrá en esta campaña el PER, el voto cautivo, el voto comprometido, etcétera, la Junta de Andalucía. Pero luego también podemos hablar en algún momento bien, en el sentido de que el PSOE ha sabido perfectamente,
pero claro,
meterse en los poros de todos esos pueblos. Y había un dato en el reportaje que me llamó mucho la atención, porque os fijáis que no se habla, cuando se habla mucho del voto rural y de la España vacía, se habla de Castilla y León, se habla de Castilla-La Mancha, se habla de Aragón, se hablan de muchas comunidades, pero no suele suceder, y venía en el reportaje que se hable de Andalucía. En Andalucía, en todos los pueblos de Andalucía, venía ahí el reportaje, hay, por supuesto, centro de salud, instalaciones deportivas, casa del pueblo, todo el tipo de infraestructuras y tal, todo. Y no se habla de la Andalucía vacía. Y al revés, lo que los partidos se plantean es cómo competir allí, frente al PSOE, que lo tiene perfectamente trabajado. Bueno, eso tiene que ver con una inteligencia que se aplicó en un momento determinado, que en otras comunidades no se hizo.
Pero con una inteligencia y con un trabajo.
De campo,
de día a día. Hay que reconocerle los méritos también al Partido Socialista.
Que tenemos que ir recogiendo la tertulia de hoy, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Renfe Cercanías Madrid ofrece la posibilidad de viajar en grupo con condiciones especiales y descuentos especiales. Planea tu viaje en tren. Incluye alguna de nuestras promociones o rutas de ocio y cultura diseñadas exclusivamente para grupos. Y si eres un colegio, disfruta de toda la oferta de nuestro manual de actividades escolares.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Antes de que aparezca por aquí José María del Toro, que está a punto de aparecer ya, Rayón, la exposición que inauguran hoy los Reyes en el Prado, que tú ya has visto, porque además de comer con banqueros, ves las exposiciones antes que los demás.
No, comí el jueves y el viernes estaba viendo la exposición.
Por eso, que tú haces todo antes.
A ver, está muy bien, es la historia del Prado. Está bien contada, hay cosas desde que se funda con la colección real, luego el Museo de la Trinidad, después de la desamortización, la Guerra Civil, hay una bomba. Hay una bomba de las que cayeron alrededor del Museo del Prado. Está ahí en una urna, ¡pac!, la bomba. Y bueno, los depósitos, por ejemplo, yo me asombré de que en el Prado tiene prestados en todas las comunidades autónomas casi 3.500 cuadros, que
barbaridad,
se dice pronto. Y bueno, luego las donaciones. Lo más bonito son los artistas contemporáneos, por ejemplo, Bacon mirando un retrato del Góngora de Velázquez con esa mirada que tenía genial, pero terrible de ver los retratos, muy bonita, ¿eh? Miró con, con José Luis Ser y fotografiados por Català Roca y en el Prado. Muy bonita de ver, creo que la que inauguraron hoy los Reyes es estupenda. Pero luego es que va a haber viernes, sábado y domingo jornada de puertas abiertas, hoy también, puertas abiertas para que no se va a cobrar la entrada. Y luego el sábado, yo recomiendo, hay un espectáculo en la Puerta de Goya, en esa fachada, sabéis que está empapelado todo el museo porque están arreglando las fachadas, va a haber una proyección. Vimos algo, pero va a ser muy espectacular y sobre todo va a haber fuegos artificiales y la Fura del Baus. Yo tengo aquí los tres pases, 20-30, 21-30 y 22-30. 20-30, 21-30, 22-30 el sábado. Y creo que merece la pena verse.
Pues ya está.
Una vez cada 200 años.
Oye, la labor de Carlos Chaguaceda ahí en el museo, espectacular, ¿eh?
Espectacular.
Ya estoy dándole las gracias a Chaguaceda a los dos. Ha dado los horarios Rayón del Museo del Prado. Los horarios del fin de semana del fútbol todavía nos queda para darlo, ¿no? José María del Toro, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues eso queda lejos todavía.
Queda lejos todavía.
Ya
¿no?
los contaremos.
Pero del Prado hay que apuntárselo despacio, pero del fútbol, en fin, lo contamos el viernes.
Va a ser interesante lo del Prado, seguro.
Yo creo que sí. Yo creo que... Bueno, hay un partido a las 9 menos cuarto a la hora de lo
Hombre,
del Prado.
Hombre, hay un
Metropolitano que no Leti Barça. Ahí lo vamos a tener difícil. Rayón, ¿eh?
Vas a tener difícil.
Muy difícil, ¿eh? A ver, José María, cuenta a la 1:03, el partido de la 1, venga.
Pues estamos de bajón hoy, ¿qué te voy a decir? Venimos eliminados de la final a 4 de la Liga de las Naciones, después de la victoria ayer de Inglaterra frente a Croacia 2-1 en Wembley, en Londres, marcó primero Kramaric 0-1, empató después Lingard en un saque de banda, el empate nos metía, pero Kane a 5 minutos del final clasificó a los ingleses, Croacia se va a segunda división y España queda, por tanto, apeada. Clasificados para la final a 4, 3 de momento, Portugal, Suiza e Inglaterra, y esta noche saldrá el cuarto, bien Francia, bien Países Bajos. Se enfrenta a Países Bajos, los neerlandeses a Alemania, hoy en Gelsenkirchen a partir de las 20:45 horas. Alemania está descendida a segunda división y a los holandeses, a los Países Bajos, les basta en este caso con el empate para meterse en esta final a 4 que se disputará el próximo mes de junio y que veremos por la televisión porque no estaremos allí. España derrotó 1-0 a Bosnia en un triste partido disputado en Gran Canaria.
Lloviendo.
Los amistosos en este momento ya no tienen sentido, no. Sinceramente. Hay tal cantidad de partidos de toda condición y pelaje que un amistoso como este frente a Bosnia es una tristeza absoluta. Y ayer quedó claramente demostrado. Apenas 17.000 espectadores, partido espeso, tristón, solventado con gol del debutante Brais Méndez, el jugador gallego en el minuto 78. Debutaron Pau López, Mario Hermoso y el propio Brais. Y lo mejor, los 26 minutos que jugó Fornals, el jugador del Villarreal. Y el triste homenaje a Silva también, ¿eh? 125 partidos internacionales. Igualito fue el homenaje a Silva de ayer que el que le dieron a Rooney vestido de corto pasado jueves en Inglaterra. No sabemos hacer estas cosas. No sabemos, no hemos sabido nunca y seguimos sin saber hacerlas. Es la realidad.
Pero si haces un homenaje tan activo que juegue un ratito y ahí...
Efectivamente, juega 20 minutos y además el partido más triste no podía ser después de todo lo que había pasado. Bueno. Claro, o sea, pero bueno. En fin, en algún momento igual hasta lo hacemos bien.
Por lo menos no nos metieron un gol. O sea, algo hicieron los porteros.
Ya estamos atacando de Gea.
Es que aprovecha.
Sinceramente,
Javier, vamos.
Sinceramente,
creo que un balón dividido y entra con el pie.
He hablado de bloque. Yo creo que
De Gea no está bien, pero tenemos muchos más problemas. Exacto. Que De Gea. Muchos más problemas. Exacto. Si el único problema fuera De Gea, amigo, estaríamos dando palmas con las orejas, pero no es el caso. Tenemos problemas tan graves como ese o más. No hubo competición en primera, sí en segunda. Hombre. El Alcorcón es el histórico líder de la categoría.
Sí, señor.
Primera vez en su historia. Derrotó por 1-0 al Elche con un afortunado gol de Burgos en el minuto 94. Un Alcorcón que tiene 30 puntos sobre 42 posibles en 14 jornadas. 9 victorias, 3 empates, 2 derrotas en esos 14 partidos. El próximo domingo, por cierto, recibe al Zaragoza en el Estadio de Santo Domingo. El Rayo Majadahonda también dio un buen resultado. Ganó en Soria al Numancia 1-2. Goles de Iza y Aitor Ruibal. Es un milagro lo de esta gente, un equipo modestísimo, el presupuesto más pequeño de la segunda división, está un décimo con 19 puntos, 6 victorias, un empate en 14 jornadas. Por cierto, hay profesiones de riesgo y luego está la de entrenador en segunda división. En 14 jornadas han caído 8. 8 entrenadores en 14 jornadas.
¿Qué han caído?
Pues que les han echado, pues que les han destituido.
Pero no les han pegado, ¿no?
No, les han echado. Sus jefes les han puesto en la calle.
Les han puesto en la calle, vamos, definitivamente. Cayó Manolo Jiménez el viernes en Las Palmas, le sustituye Paco Herrera, Rubén Baraja en el Sporting después del derbi asturiano, le sustituye el entrenador del B, José Alberto López, y ayer cayó José Ramón Sandoval en el Córdoba. Suena Curro Torres, aquel lateral del Valencia, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Como posible sustituto. Así que 8 entrenadores destituidos en 14 jornadas, una locura.
Bueno, ¿vale? El ministerio donde los gabinetes de prensa duran menos, ¿eh? Que podemos hablar de algunos casos recientes, ¿eh? Que hay ministros y ministras que despiden gabinetes de prensa como si te toman un café cortado.
Y lo demás te lo cuento rapidísimo.
Asiente por aquí el personal.
En segunda división B tenemos a San Sebastián de los Reyes líder. En la liga femenina perdió el Atlético 2-1 contra el Barça, pero mantiene el liderato. En baloncesto, derrota de Estudiantes por 17 frente al Barça y triunfo del Real Madrid por 33 sobre el Guipúzcoa. Y además, un piloto turco de solo 15 años ganó la prueba de Moto3 en el Gran Premio de Valencia.
15 años.
15 años. Debutaba, se llama Kan Onku, y ayer ganó su primera carrera en su debut en esta categoría. En MotoGP, 13 caídas, ganó Dovizioso. Dani Pedrosa currió su última carrera, uno de los grandes, ¿eh?
Sí.
De los últimos años en el motociclismo español. Oyer ganó su sexto título consecutivo en el Mundial de Rallys, y Zverev, Alexander, el alemán, se impuso en el torneo de maestros al derrotar en la final al serbio Djokovic. Así que con todo eso estaremos a la 1:03, y poco a poco iremos recuperando el pulso, porque el fin de semana que viene efectivamente vuelve la Liga en dura competencia con
el Museo del Prado, con el Museo del Prado, sin duda. Luego te escuchamos. Buen
hasta
programa,
luego,
José María Antonio Onda Madrid. Adiós, Victoria Prego.
Adiós.
Hasta el próximo día, Javier Casqueiro. Que te vaya bien, Javier.
Hasta
buena semana.
Día.
Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo.
A ver con qué banquero, con qué pintor, o con la semana que viene nos sorprendes, hombre.
Mejor un pintor que un banquero.
Ya, déjalo.
Son más divertidos.
Depende de las circunstancias, Rayón. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días, si es posible, a Eli del Valle.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
¿El agua qué tal está?
El agua fresquita, quien le pille.
¿Así, no?
Sí, está cayendo, está cayendo. Ya decíamos que el domingo iba a ser el día más complicado.
Sí,
y
no
lo
paró
fue.
De caer, lluvia toda la tarde, noche.
Nada, llegó ese frente y lo prometido era deuda, así que ya veníamos avisando de que iba a llover y bastante. Bueno, hoy, ¿cómo se presenta el día? Pues no hay que guardar el paraguas. Hoy, mañana, jornadas muy inestables, con posibilidad de que las nubes que estamos viendo, que están encapotando el cielo, días muy grises, otoñales, nos vuelvan a descargar precipitaciones.
¿Y así hasta cuándo?
Y así poquito a poco. De momento, las 48 horas que llegan con paraguas en la mano. Iremos viendo porque los modelos cambian mucho. La borrasca se va hacia el Mediterráneo, vuelve a venir hacia... Está en pleno movimiento. Por lo tanto, puede que sí, puede que no. A partir del miércoles veremos. Lunes y martes...
Paraguas.
Paraguas y temperaturas hacia abajo. Hoy 12 grados en Madrid, mañana nos podemos quedar en torno a los 10. Y otro ingrediente meteorológico a destacar, aparte de la precipitación, es el viento. Atención al viento, porque hoy, pero sobre todo mañana, puede arreciar en numerosos puntos de nuestra región.
Que tengas un buen día entre Madrid.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Buenos días, Madrid, hasta la una, dos puntos.
Exactamente, deberías quedarte.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque te veo últimamente...
Yo me quedo porque lo llevo puesto en la oreja, o sea, que no hay ningún problema.
Tú quédate, porque es que vamos a tener muchísimas cosas como cada día.
Por ejemplo.
Son 3 horas de radio. Nos va a visitar Rupert.
Rupert, te necesito.
Ahí está. por eso te tienes que quedar, para ver si te hace un poquito, no sé,
no
me arrastras.
Tiene poco
algo.
Arreglo aquí ya, el cartón tiene poco arreglo. Ya.
Bueno, oye, todavía te queda ahí.
Está
para...
asomando el cartón peligrosamente ya desde la mitad del siglo.
Te puedes echar la permanente y un rizado de pestañas.
Pero vamos.
Por ejemplo,
las pestañas sí, puedo arreglarme las pestañas. ¿Qué más?
Mira, nos va a visitar también la embajadora de México en España. Ya vamos a charlar un ratito importante. Nos vamos a preocupar por las ardillas del Retiro. Quedan 5 solamente.
¿Solo 5?
Solamente 5.
Solo quedan 5, ¿y dónde están las demás?
Pues han ido desapareciendo. Fíjate qué triste.
Cuando 5 ardillas en
cuando tú eras pequeño y ibas al Retiro, seguramente muchísimas había muchísimas más.
Bueno.
Pues no sabemos lo que está pasando, pero bueno, nos va a servir para que Sergio Martín Romo haga la pregunta del ratito de oyentes.
Sí.
Tenemos nuestra tertulia de mediodía hoy con Carmen Tomás, con Charo Zarzalejos y con Vicente Olaya. Tenemos nuestra sección Consumo Cuidado.
Sí.
Hoy vamos a dar consejos muy interesantes para afrontar ese horror que es el Black Friday.
Ajá.
¿Tú ya tienes tu lista de deseos?
No.
Debe ser el único español del mundo que no va a comprar nada el Black Friday.
Si me da tiempo, algo haré, pero vamos.
Bueno, pues ya sabes, pues hay unas cuantas
con estas horas,
cositas que
ahora
hay
que yo
tener
me levanto no está abierto
cuenta.
Nada.
Ya ves. En fin, que vamos a estar pendientes de,
sí,
de la huelga de jueces y de magistrados,
sí,
evidentemente.
Ajá.
Vamos a tener fin de fiesta con un cantante internacional que ya revelaré su nombre. En fin,
sí,
un montón de cosas.
Que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Y buenos días, Madrid, con Nelly del Valle. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo.